Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Antonio Díaz. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Colectivos bañan de sangre a Marcelino García Barragán. Exigen retirar sus restos de la rotonda. Aprueban el grullo como miembro de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. Con Expo Alimentaria, el grullo busca impulsar comercios locales. En la señal cultural, Genio y Locura apostará por revolucionar el arte en Autlán. Abejas y su importancia en la agricultura. En la señal salud, la hepatitis, una enfermedad silenciosa. En la señal universitaria, CUCEA presenta CLIC, show sobre el acontecer académico, científico y cultural. En la señal estatal, buscan agilizar choques lamineros y que no sean considerados delito en Jalisco. En la señal nacional, necesaria estrategia de protección a familiares de desaparecidos, señala ONU y Derechos Humanos. En la señal internacional, la contraofensiva en Ucrania progresa en el sur. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles 5 de octubre, día en el que han transcurrido 278 y por transcurrir 87. Estamos en la semana número 40 de este año 2022. Antes de iniciar, queremos agradecer a las personas que hacen posible que este espacio informativo llegue hasta sus hogares. En la subdirección regional de esta emisora universitaria y titular de Señal Informativa Autlán, Elia Macías Vargas, Diana Borbón, reportera y productora, nuestra compañera Jacqueline Contreras, reportera, el ingeniero Fernando García en controles operativos y transmisión en redes sociales, y al frente del micrófono le saluda Antonio Díaz, invitándole a que nos acompañe durante esta hora y recordándole que puede establecer contacto con nosotros a través de los diferentes medios como Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, teléfonos en cabina 38250-31 y 38265-32. Línea de WhatsApp 317-121-2325. Ahí pueden hacernos llegar sus comentarios, preguntas y sugerencias. Iniciamos nosotros con la información local.
Señal local.
Colectivos bañan de sangre a Marcelino García Barragán, exigen retirar sus restos de la rotonda. Por considerar que el general Marcelino García Barragán no es héroe de la patria, 25 colectivos, encabezados por el Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano, realizaron un antihomenaje. Pablo Toledo, compañero de Canal 44, nos tiene la información.
Por considerar que el general Marcelino García Barragán no es un héroe de la patria y un hombre de bien, 25 colectivos encabezados por el Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano realizó un antihomenaje ante la figura de bronce del señalado en la rotonda de las y los jaliscienses ilustres. Ahí, mientras trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara limpiaban la pintura de color rojo con la que fue bañada la estatua, uno a uno de los asistentes mencionaban las razones por las cuales no consideran que García Barragán sea un hombre a recordar como héroe de la patria.
Existe otra historia que denuncia que no es un hombre heroico, ni hijo de la patria, ni pródigo, tanto para el hoy municipio de Cuautitlán, donde lo vio nacer, como en toda la República Mexicana y otras latitudes que así lo quieren hacer ver. ¿Quién se iba a imaginar que ese hombre de tez morena con los años se iba a convertir en el verdugo de los compañeros y las compañeras de los pueblos originarios de la Sierra de Manantlán?
Óscar González Garín, integrante del Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano, comentó que este antihomenaje es solo una de las acciones que presentan, ya que el pasado 10 de septiembre interpusieron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco contra el gobierno del estado, el Congreso y el municipio de Guadalajara, donde exigen una respuesta ante el homenaje que se le rindió en días pasados al general Marcelino García Barragán, pues colectivos y el Observatorio Ciudadano no consideran que sea un héroe de patria, no solo por lo ocurrido en 1968 en Tlatelolco, también por la matanza en 1932 en San Gabriel y las víctimas de la Guerra Sucia, entre otras.
Se presentó 5 días después del 5 de septiembre. 5 días después se presentó en la Comisión Estatal. La Estatal le mandó a México a la Nacional porque son coadyuvantes y no me han contestado sobre la admisión de la queja, pero van a tener como los derechos de las víctimas son derechos humanos.
¿Qué es lo que buscan?
Lo que buscamos es que las autoridades digan si los que hicieron el homenaje justifican por qué fue declarado héroe de la patria.
Unas imágenes de Juan Luis Hernández para UDG TV, Canal 44, Pablo Toledo López.
Bien, pues ahí tiene usted la información. Importante saber qué es lo que usted opina. Háganoslo saber a través de nuestros diferentes medios, líneas de contacto. Y avanzamos con información. Aprueban el grullo como miembro de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Adultas Mayores. Esta política pública se deriva del programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud. El Plan Estratégico Jalisco Amigable con Personas Adultas Mayores busca fomentar el desarrollo de políticas para las personas mayores, resaltar la participación activa y la contribución de este grupo poblacional dentro de la ciudad y la comunidad.
El grullo fue aprobado como miembro de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. Esto luego de que el Pleno Edilicio aprobara en la sesión de ayuntamiento celebrada el 27 de septiembre el Plan Estratégico para una Ciudad Amigable con las Personas Mayores. Esta política pública se deriva del programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud. Laura Patricia Vázquez, directora de Desarrollo y Participación Social, explicó en la sesión de ayuntamiento que el Plan Estratégico Jalisco Amigable con Personas Adultas Mayores busca fomentar el desarrollo de políticas para las personas mayores, resaltar la participación activa y contribución de este grupo poblacional dentro de la ciudad y comunidad, así como promover la participación de las personas mayores, autoridades locales y nacionales, de la academia, investigadores, expertos y personas que trabajen con adultos mayores y otros sectores para el desarrollo de las políticas públicas a favor de este sector de la comunidad.
El Plan Estratégico Jalisco Amigable con las Personas Mayores está dirigido, a las personas adultas mayores, en este caso del municipio. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Precisamente, pues, trabajar o beneficiar principalmente a este sector de la población. Está basado en el Plan de Desarrollo Municipal y se hacen adaptaciones precisamente para que nosotros podamos ofrecer una mejor atención en cuanto a servicios para este sector de la población. Generalmente, está trabajándose principalmente por la cuestión de que estamos nosotros enfrentándonos a un crecimiento urbano, pues ahora sí que de una manera descontrolada. Sabemos que todos vamos para allá y principalmente lo que queremos nosotros es garantizar la calidad de vida de estas personas. Se está trabajando junto con la Dirección de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado. Y como les comentaba, principalmente busca atacar la cuestión de los factores ambientales que vienen siendo la cuestión de vivienda. Sabemos que nosotros no vamos a poder ir a las casas de los adultos mayores y construirla de cero o hacer modificaciones porque pues no tenemos presupuesto para eso. Pero algo tan sencillo desde el simple hecho de nosotros a la hora de que ya se hace un ejemplo, una nueva banqueta en el municipio y el hecho de acondicionar con alguna rampa o algún pasamanos, ya estamos nosotros haciendo alguna acción que sea en pro de esta población.
En este plan entran las actividades que realiza el sistema DIF a través de la entrega de programas alimentarios, las tarjetas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, descuentos especiales en catastro, así como garantizar el acceso a los espacios públicos para este sector de la población. Fue este martes cuando el Grullo recibió por parte del gobierno del estado de Jalisco la certificación como miembro de la red. A la entrega de la certificación acudieron Jorge Robles, coordinador de Administración e Innovación Gubernamental, y Laura Patricia Vázquez, directora de Desarrollo y Participación Social. Señal informativa, Antonio Díaz.
Y en este mismo municipio buscan impulsar comercios locales. El municipio del Grullo convoca a las y los comerciantes del Grullo y municipios cercanos dedicados a la producción y procesamiento de alimentos a participar en la primera edición de esta feria, que será realizada en conmemoración del Día Internacional de la Alimentación. Diana Borbón nos tiene toda la información al respecto.
El Grullo convoca a las y los comerciantes dedicados a la producción y procesamiento de alimentos a participar en la primer Expo Comercial Alimentaria en conmemoración del Día Internacional de la Alimentación a celebrarse el próximo 16 de octubre. La exposición será realizada el próximo jueves 13 de octubre en la Alameda Municipal. El objetivo es la creación de un espacio en el que las empresas locales puedan exponer sus productos alimenticios. La inscripción es totalmente gratuita y pueden participar empresas de municipios cercanos a El Grullo, informó Laura Herrera, nutrióloga del Instituto Municipal de las Mujeres.
Marcar ahí al instituto, que no tiene costo, nada más si cada persona tiene que llevar pues lo que sea necesario para su presentación del producto, ya sea mesa, toldo, ahí pues nada más se les va a dar acceso a luz. Nada más sí es importante hacer una inscripción con el nombre de la persona que va a ir a representar, ya sea el negocio o igual el dueño, y el giro de su empresa o de su local. Y es más que nada para eso, para asignarles un lugar, y ellos puedan llegar cómodamente e instalarse. El lugar mide 3 metros. El horario, pues les pedimos a ellos que estén a las 4 de la tarde para su instalación, pero en realidad la inauguración de la expo se va a realizar a partir de las 5 de la tarde.
Las y los interesados en inscribirse tienen hasta el 10 de octubre para hacerlo. La exposición contará con diversos alimentos entre platillos, postres y suplementos alimenticios. Se espera la participación de más de 30 puestos instalados.
Pues hasta el momento tenemos inscritos desde personas de antojitos mexicanos, huevos orgánicos, por ejemplo, postres. O sea, aquí no nada más nos estamos enfocando a la producción o a la presentación de alimentos, tanto funcionales, pues. Sí quisiéramos y sí queremos, pues, que haya mucha participación, o en su mayoría la participación de personas que ofrezcan, te vuelvo a repetir, los productos funcionales. Pero igual es para todo tipo de productos alimenticios.
Para realizar una inscripción o solicitar mayor información, el número de teléfono es el 321-38-727-63, con un horario de atención de las 9 a las 15 horas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Pues aquí tiene usted esta información. ¿Conoce a alguna persona que pueda participar en esta expo? Hágale llegar la información, ya escuchó, hasta el 10 de octubre, y desde luego como consumidores apoyar ese tipo de iniciativas. Son las 9 de la mañana con 17 minutos, hacemos nuestro primer corte de estación, le invitamos a que continúe en la sintonía.
Señal Cultural.
Estamos de regreso en Señal Informativa y en la Señal Cultural. Genio y Locura apostará por revolucionar el arte en Autlán. Genio y Locura es un proyecto a cargo de 3 artistas plásticos autlenses, quienes buscan modificar la forma de hacer y ver el arte en el municipio y la región a través del performance y el body painting. Se trata de una propuesta que conjuga diversas disciplinas artísticas como la música, el cine, la fotografía, las artes plásticas y el teatro. Diana Borbón nos informa.
A través del performance y el body painting, Genio y Locura promete revolucionar el arte en el municipio de Autlán y la región. Se trata de un evento sin precedentes en el municipio, organizado por Carmen Dom, Irán Villaseñor y Víctor Curiel, artistas plásticos autlenses quienes son la mente creativa al frente de este proyecto. La cita es el próximo 21 de octubre en el Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán. A través del body painting, el trío de artistas plasmarán su arte sobre los cuerpos de distintas y distintos modelos frente a las y los espectadores. El espectáculo consistirá en dos fases. Durante los primeros minutos, las y los asistentes accederán al museo en grupos pequeños para observar durante unos minutos el desarrollo del trabajo artístico. En una segunda etapa, solo estarán presentes invitadas e invitados especiales para presenciar el resultado final en cada modelo, compartió Carmen Dom, quien es la creadora de Genio y Locura.
Bueno, Genio y Locura es un proyecto que pretende acercar a Autlán un poco más a las artes plásticas por medio de un performance donde vamos a estar realizando trabajos de body painting los tres, uh-huh. con una temática en específico y de la cual pues este proyecto va a surgir un documental que nos muestre la escena artística y el proceso del proyecto y bueno, también un poco con tintes de cómo es ser un artista aquí en Autlán y la región. Si esto es muy importante, pues yo quisiera que la gente volteara a ver Autlán, pero no tenía obra nueva y pues bueno, uh-huh. sabemos que a veces puede ser un poco más difícil voltear a ver solo a una persona. Entonces yo pensaba, ¿qué podemos hacer que llame la atención y que sea algo, pues ahora sí que totalmente nuevo aquí en la región y que pueda ser digno de voltear a ver a Autlán, de que uh-huh. la gente que nos lea allá afuera diga, ¿qué hay allá? Quiero uh-huh. ir a ver. Uh-huh. Entonces, pues bueno, esas serían las dos fechas con las que vamos a estar en el proyecto.
Referente al documental, Irán Villaseñor compartió que el objetivo es que, al ser el body painting un arte efímera, esta quede plasmada a través de un producto audiovisual que será presentado el 2 de diciembre en el Centro Cultural Atanasio Monroy del Centro Universitario de la Costa Sur. Otro de los planes de los artistas es llevar esta iniciativa a otros municipios de la región e incluso a otras regiones del estado de Jalisco.
La finalidad es realizar estas piezas de manera efímera, pero que queden también registradas en el documental, uh-huh. para que el documental a su vez se pueda estar presentando, ¿no?, en algunos otros sitios, festivales y demás, uh-huh. y la idea también de realizar una presentación itinerante, ¿no? Podemos llevar este proyecto a otros otros municipios, a otros uh-huh. estados probablemente, pues vamos a ver qué reacción hay de la gente. Probablemente sí, ahorita que estamos diciendo, ¿no?, que va a haber modelos y van a estar desnudos, pues hay un poco de morbo, ¿no?, también sabiendo que muchos no están preparados para ello, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más respetuoso posible, lo más profesional.
Además de las artes plásticas, Genio y Locura conjugará diversas disciplinas artísticas como la música, el cine, la fotografía y el teatro, que estarán a cargo de artistas locales como los fotógrafos Ernesto Santana y José Solórzano, el cineasta Imanol Martínez, el maestro de música Martín Rivera y muchos más. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Pues ya escuchó, próximo 21 de octubre, esté atento a las publicaciones del Museo Regional de las Artes de Autlán para que se entere de las diferentes actividades que realizan y que pueda asistir. Avanzamos con información y le compartimos esta nota, abejas y su importancia en la agricultura. Las abejas ofrecen diferentes productos que el ser humano puede aprovechar y son de beneficio para la salud humana, tales como la jalea real, el propóleo, ceras y larvas, las cuales son altas en proteína. En el Centro Universitario de la Costa Sur le informamos que se realiza investigación sobre el veneno de abeja y sus beneficios.
En el mundo existen alrededor de 22.000 subfamilias de abejas. De estas, el ser humano explota tres especies del género Apis, principal especie productora de miel. Además de la Apis mellifera, existen especies de abejas nativas. Estas especies se caracterizan por no tener aguijón. En México existen 45 especies de abejas nativas, de las cuales 22 pueden ser susceptibles de explotación, informó Felipe de Jesús Becerra Guzmán, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, quien resaltó que, además de la producción de miel, las abejas cumplen una importante labor en la polinización de plantas. En el municipio de Casimiro Castillo y en el Valle de Autlán, por ejemplo, las abejas son indispensables para la producción de frutos como la sandía y el jitomate.
Pero su importancia está en que van viajando de flor en flor y al ir recolectando una gotita de néctar lo que van es adhiriéndose polen en su cuerpo, en el cuerpo de la abeja, y van dejándolo en otras flores, con lo cual efectúan la polinización. Y obtenemos mejores frutos, obtenemos mayor cantidad, calidad y mayor cantidad de plantas, o sea, se reproducen más las plantas. Hay algunas plantas que requieren obligadamente polinizadores, como en el caso aquí en Casimiro Castillo, que es muy fuerte la sandía. La sandía requiere de polinizadores porque tiene flores femeninas, flores masculinas, y las abejas tienen que viajar de flor en flor para llevar el polen. Asimismo, en el Valle de Autlán tenemos el jitomate y también requiere de polinizadores. Entonces, la polinización es uno de los elementos más importantes en la naturaleza que se han creado por medio de la evolución para que las abejas obtengan un premio que es el néctar, guarden reservas de alimento que es la miel, pero la flor se beneficia obteniendo mejores frutos.
Las abejas ofrecen diferentes productos que el ser humano puede aprovechar y son de beneficio para la salud humana, tales como jalea real, propóleo, cera y larvas, las cuales son altas en proteína. En el Centro Universitario de la Costa Sur se realiza investigación sobre el veneno de abeja y sus beneficios, explica Jesús Becerra Guzmán.
En relación al veneno, la apiterapia, que bien lo mencionas, este es un área que se está explorando grandemente y estamos aquí en la universidad tratando de explorar estas áreas porque la aplicación del veneno aumenta las defensas, estimula la irrigación y la lubricación de las articulaciones, entonces quita dolores articulares, artríticos, reumatoides, mejora la calidad de vida del humano. Es un tratamiento temporal, tiene que estar la gente constantemente trabajando, entonces está trabajando en la obtención de fórmulas para la mejora de la presentación de esos productos. Ahorita con un compañero estamos trabajando sobre una obtención de veneno sublingual, entonces la aplicación es sublingual y queremos estudiar el efecto. Entonces hay mucho potencial para trabajar ahí, hay muchas áreas que la misma universidad está trabajando en diferentes ámbitos, no nomás en Costa Sur, tenemos investigadores en el Centro del Sur, en Ciencia de la Salud se está trabajando sobre veneno y sobre polen.
De acuerdo con el programa de la ONU para el Medio Ambiente, las abejas y otros polinizadores como mariposas, murciélagos y colibríes están cada vez más amenazados por las actividades humanas. Las poblaciones de abejas han disminuido en todo el mundo en las últimas décadas debido a la pérdida de hábitat, las prácticas agrícolas intensivas, los cambios en los patrones climáticos y el uso excesivo de productos agroquímicos como los pesticidas. Esto, a su vez, supone una amenaza para una variedad de plantas fundamentales para el bienestar y el sustento de los seres humanos. También se cree que la contaminación del aire afecta a las abejas. Las investigaciones preliminares muestran que los contaminantes del aire interactúan con las moléculas de olor que liberan las plantas y que las abejas necesitan para localizar su alimento. Las señales mezcladas interfieren con la capacidad de las abejas para buscar alimento de manera eficiente, haciéndolas más lentas y menos eficaces en la polinización. De acuerdo con el programa, algunas acciones que pueden llevarse a cabo para ayudar a preservar las abejas y otros polinizadores son: plantar flores portadoras de néctar como caléndulas o girasoles con fines decorativos en balcones, terrazas y jardines. Comprar miel y otros productos de la colmena al apicultor local más cercano. Concientizar a infantes y adolescentes sobre la importancia de las abejas. Conservar los antiguos prados que presentan una mayor diversidad de flores y sembrar plantas que produzcan néctar. Cortar la hierba de los prados solo cuando las plantas nectaríferas hayan terminado de florecer. Además, utilizar pesticidas que no dañen a las abejas y rociarlos cuando no haya viento, ya sea por la mañana temprano o por la noche, cuando las abejas se retiran de las flores. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal Salud.
El Día Internacional de la Hepatitis, una oportunidad.
En la señal salud, la hepatitis, una enfermedad silenciosa. El Día Internacional de la Hepatitis es una oportunidad para hacer una pausa y reflexionar sobre las innumerables vidas perdidas a causa de esta enfermedad. Jacqueline Contreras nos informa.
El Día Internacional de la Hepatitis, una oportunidad para hacer una pausa y reflexionar sobre las innumerables vidas perdidas a causa de esta enfermedad. Cada primero de octubre desde el 2011, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Internacional de la Hepatitis, con el objetivo de educar e informar sobre las hepatitis virales y lograr que se comprenda mejor que estas enfermedades representan un grave problema de salud mundial. En nuestro país, las enfermedades del hígado obtienen un alto porcentaje en causa de muerte.
Porque no hay que olvidar que en nuestro país las enfermedades del hígado son la quinta causa de muerte en los varones y la séptima causa de muerte en las mujeres, de acuerdo a los datos del año pasado publicados por la INEGI.
Explicó el doctor Carlos Palomera. La hepatitis es la inflamación del hígado causada por diversos factores, principalmente por virus, aunque puede existir hepatitis bacterianas y hepatitis tóxicas por consumo de alcohol y fármacos.
Y existen dos causas de hepatitis que no son causadas por virus, las conocidas como hepatitis alcohólica, que resulta de consumir por más de 5 años exceso de alcohol, y así como una variante que es algo más rara y que algunos asumen que tiene que ver, que hay cuestiones genéticas de por medio, que es una hepatitis autoinmune.
Conforme a su agresividad, los virus de la hepatitis han sido designados con letras que van de la A a la E.
Todas las variantes virales son contagiosas. La autoinmune no es contagiosa, la alcohólica no es contagiosa. Las virales sí son contagiosas y el grado de severidad es diferente, distingue las cepas. Por ejemplo, las cepas B, C y D son las más severas, aunque los tipos más comunes son la A, la B y la C.
La hepatitis C es una enfermedad silenciosa que puede persistir sin que sepamos que la padecemos y causar daños en el hígado.
Cosas que tiene esta variante, la hepatitis C, es de que podemos tener hepatitis C y no tener síntomas. Y eso es lo que lo hace de cuidado, y yo creo que por eso tienen su día especial del Día Internacional.
No tener contacto con sangre o fluidos de otras personas, tener relaciones sexuales de manera segura, son algunas de las recomendaciones que brinda el doctor.
Hay que tener relaciones sexuales de manera segura, y una de las maneras más fáciles para eso es no conocer a nuestra pareja y sobre todo usar condones. Evitar compartir, reusar agujas, jeringas, corta uñas, incluso cosas que puedan haber estado en contacto con sangre, sobre todo si esas agujas fueron utilizadas para inyectar o preparar drogas o esteroides, hormonas, otras sustancias. No usar elementos personales que puedan haber estado en contacto con la sangre de una persona infectada.
Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Señal Entrevista.
Y esta mañana en nuestro espacio de entrevista damos la bienvenida aquí a los micrófonos y a la cabina a César Naranjo Rico. Él es director de deportes en el municipio del Grullo.
Sí, mucho gusto.
Buenos días.
Sus órdenes. Buenos días.
También nos acompaña Ana Gabriela Cortés Mendoza, promotora de deportes en el municipio del Grullo. Buenos
Hola,
días.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día. Christopher Alexander Vázquez Contreras, atleta de deporte adaptado.
Bueno, buenos días, ¿cómo están todos?
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, Christopher. Y también nos acompaña Luis Benjamín Mendoza Torres, atleta del deporte adaptado.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y bien, ellos nos acompañan con un tema bastante interesante, participación de los atletas en la justa deportiva nacional a realizarse en Sonora. Antes de iniciar con este tema, nos gustaría, quien guste iniciar, a compartirnos ¿qué es un atleta del deporte adaptado o qué es el deporte adaptado?
Sí, fíjate que el deporte adaptado, pues, en nuestro municipio, como encargado, le hemos dado mucho hincapié a la inclusión. El deporte adaptado, pues, es todas aquellas personas que tienen capacidades diferentes. En este caso, en el deporte, las que se implementó en base a una capacitación que tuvimos, que nos dieron por parte de CODE Jalisco. Y estos deportistas, pues, con capacidades diferentes, son aptos para realizar deporte, nada más que en su modalidad y con sus diferentes reglamentos. Pero eso es en sí el deporte adaptado, pues. Nuestros jóvenes que tienen capacidades diferentes pueden lograr hacer deporte y de una manera muy buena.
Bien. Y bueno, compartan también a qué nivel regional, qué tanto se fomentan ese tipo de actividades de deporte adaptado.
Pues sí, mira, es muy pobre en este sentido. Solamente en las escuelas de aquí de la región hay escuelas de educación especial, y ahí solamente se hace un poco de deporte, pero no con los deportes a alto rendimiento. Entonces es muy pobre, pues, la participación del deporte en estos jóvenes con discapacidad. Solamente es muy poco en las escuelas aquí en El Grullo, en Autlán, en la región. Hay escuelas de educación especial y el deporte es muy poco lo que se hace ahí. Por eso fue la intención de El Grullo, como en la dirección de deportes, implementar la inclusión a estos jóvenes, pues, deportistas.
Bien. ¿Y qué deportes son los que se practican?
Aquí, ahora sí que, como bien lo dice el maestro, pues ya tenemos la fortuna de tener la escuela de deporte adaptado. El vínculo somos nosotros. Su servidora es la entrenadora de los atletas. Y pues aquí tenemos, primero descubrimos lo que fue a Christopher. Él, su discapacidad es ciego, es un T11, ya está clasificado en CODE. Fuimos a participar y, pues, afortunadamente ya es atleta de alto rendimiento, lo cual continuamos entrenando para la próxima competencia.
Christopher, platícanos qué deporte es el que tú practicas y cuánto tiempo tienes ya practicando deporte.
Bueno, yo practico atletismo y ya llevo 2 meses entrenando.
¿Cómo es que inicias o que surge tu interés por practicar el atletismo?
De primero, me invitó ella a correr. De hecho, yo no sabía ni correr. Y me interesó porque, pues, me enseñó y me gustó y me interesó.
Bien, y bueno, nos comenta que te estás preparando para esta participación.
Sí.
¿Cómo te sientes?
Pues con pocos nervios, pero bien.
Bien, y bueno, también queremos preguntarte a ti, Luis, ¿cuánto tiempo llevas practicando deporte? ¿Cómo surge en ti el interés por el deporte?
Pues mira, yo desde pequeño he trabajado deportes de todo, natación, atletismo y todo eso, pero hasta hace un mes empecé a practicarlo, como quien dice, para ya competir. Un mes llevo y ya me interesó y me gustó más, pues, para poder competir.
¿Y lo conoces por esta escuela de deporte adaptado del Grullo? ¿Es que te animas a competir?
Sí.
Sí. Bien. ¿Cuál ha sido la recepción que ha habido en la sociedad, en la comunidad, esta escuela de deporte?
Pues precisamente eso es lo que estamos haciendo ahorita. Lo que queremos es darlo a conocer. ¿Y qué mejor con el resultado de los atletas? Cuando llega Luis, también por medio de las redes se enteró en un periódico, me comentaste, ¿verdad?
Sí, así es.
Entonces, esa es la idea, por eso es uno de los motivos de los cuales estamos aquí. Queremos que esto crezca, que se dé difusión y que salgan las personas de la región, que se integren y formemos un equipo grande, y sabemos que hay grandes atletas, para que practiquen diferentes disciplinas de acuerdo a su discapacidad.
Luis, ¿tú qué disciplina vas a participar?
Yo en atletismo, que son los lanzamientos.
¿Lanzamientos? ¿Nos puedes explicar un poco más?
Sería lanzamiento de bala, jabalina y disco.
¿Y en tu caso, Benjamín, Christopher?
Bueno, yo voy para atletismo, que es lo que es correr. También practico otra disciplina que se llama el goalball. No sé si sepa, ha oído hablar de...
No, si nos puedes comentar un poquito más, también para que nuestros radioescuchas se enteren.
Lo que es el goalball es, se juega como tipo fútbol, pero en el piso. Es un equipo de tres, bueno, como quien dice, de seis, y se juega con un balón sonoro.
Okay. ¿Ustedes de qué municipio son? ¿Son del Grullo o...?
Yo soy de aquí, de Autlán.
¿Y Alexander?
Soy del Grullo.
Del Grullo. ¿Actualmente cuántas personas asisten a esta escuela de deporte adaptado?
Ahorita contamos nada más con ellos. Contamos con ellos, son los que se han acercado. Entonces trabajamos duro, porque realmente aquí Christopher no me dejará mentir. Él va a ir a competencia, estamos en velocidad. Él va a ir a participar en 100 metros, 200 y 400 metros. Desafortunadamente el goalball no va a poder participar porque hicieron comude, que nada más los participantes participarán en una sola disciplina, porque ahí pues en CODE sí los atletas desempeñan dos hasta tres disciplinas diferentes, pero en esta ocasión una de las reglas, por llamarlo de alguna manera, que ellos solicitaron que nada más decidieran los atletas por una sola disciplina. Entonces, pues va Christopher a únicamente atletismo, a correr 100, 200 y 400 metros, porque van a tener más oportunidades de esforzarse por obtener algún lugar. En cambio, en el equipo, pues ya estamos hablando de 4 o 5 integrantes y pues pueden restarse posibilidades.
Okay. También preguntarles, además de estas disciplinas de atletismo, ¿qué otras se practican o se pueden practicar?
Sí, dependiendo de la discapacidad, porque síndrome de Down, ellos practican lo que es natación, tenis es en mesa. También pueden participar, es que depende de la clasificación. Una vez que ellos se acercan, empezamos a practicar alguna disciplina, viene el clasificador, nos mandan llamar, se va a Guadalajara y es ahí dependiendo de su discapacidad, entonces es a la disciplina que participan. Pero son múltiples, desde natación, tenis de mesa, básquetbol en silla de ruedas, también en silla de ruedas está danza, el goalball, como bien lo comenta Christopher, para ciegos es goalball, natación, atletismo. Entonces sí son diferentes disciplinas.
Sí, también agregando lo que dice Gaby, pues invitar a toda la región pues que se acerque. Ya se han inscrito ya varios, nos han llamado pues de que quieren estar. La escuela tiene poquito apenas y estamos con todo. La maestra Gaby, bien trabajadora en cuanto al deporte. Y decirles que tenemos las instalaciones ahí en el domo, por Hidalgo, en la entrada. Ahí tenemos la pista de atletismo, tenemos el domo donde entrena Chris, donde entrenan todos. Y cerquitas también está la alberca donde Luis practica ahí su natación también. O sea, tenemos todo el domo ahí, las instalaciones adecuadas para participar. Nos faltan, pues, claro, para adaptarlo a sus deportes de estos jóvenes, algunos detallitos que la maestra Gaby ha gestionado ya en CODE para que nos acondicionen más adecuado para ellos, ¿verdad? Pero en sí, todo el domo, el complejo está ahí cerquitas y ahí trabajamos.
¿Tiene algún costo?
No, es totalmente gratis. Totalmente gratis.
Las personas que estén interesadas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Que estén interesadas en participar, en sumarse a las actividades que realizan.
Acercarse, simplemente llamarnos, acudir a la oficina de deportes o llamar al teléfono 729-99.
Bien. Y bueno, preguntar, Christopher y Luis, ¿qué representa para ustedes que existan este tipo de espacios?
No sé, pues, quien diga.
Pues para mí es como más, para ser más incluyente, pues, con las personas que tienen alguna discapacidad o que, sí, bueno, discapacidad, para que ellos puedan practicar algún deporte y se sientan aceptados, pues, en alguna parte, que sea su segunda familia, digámoslo así, o su segundo lugar para el que pueda estar más tranquilo.
Claro. Y bueno, nos comentan que esta escuela tiene poco tiempo. ¿Cuándo es que comienzan sus actividades? ¿Cuándo iniciaron?
Sí, mira, la escuela en sí tiene practicando alrededor de dos meses apenas, y en realidad es poquito, pero esos dos meses se han aprovechado bastante. La maestra a diario sale a entrenar con ellos y estamos abiertos pues a toda la gente que se arrime, pues que tenemos con la disposición de entrenarlos, de trabajarlos, y la verdad está muy bien. O sea, nosotros el apoyo que hemos tenido por parte de Presidencia Municipal, el presidente Milton, nos ha dado todo luz verde a todo esto y nos apoya bastante.
Bien, y hablando de la participación que van a tener en esta Justa Deportiva Nacional, platíquenos más sobre este encuentro.
Sí, pues estamos contentos porque, como bien lo dice el maestro César, nosotros ahora que entramos en esta administración, fue una inquietud, realmente una inquietud. Yo en lo personal siempre traía ese deseo porque sé que está el CAM, tenemos el CAM en el Grullo, como así sé que también existe uno aquí en Autlán y en diferentes municipios. Y yo recuerdo, le dije al maestro, maestro, yo tengo esta inquietud. Y él me dijo, desarrolla tu proyecto. Está ambicioso, pero desarrolla tu proyecto. Y pues yo agradezco aquí personalmente al maestro, como se lo he dicho, todo su apoyo. Porque pues tú sabes, en un equipo necesitamos ahora sí que contribuir todos, cada uno con su granito de arena. Y ya después acudimos lo que es con nuestro presidente municipal y nos dio luz verde. Dijo, perfecto. Y pues ve, ese es el resultado. No es fácil. De repente pueden pensar, dos meses, ¿cómo lo han logrado? A gestión y gestión, llamadas y estar insistiendo, estar entrenando. Entonces es así como CODE nos ve ese deseo de trabajar y dice, estamos aquí, vienen y pues nos dan la gran noticia. Y después, ahora sí que estamos en eso, trabajando, ¿verdad? Duro y invitando a las demás personas que se acerquen. Escasos 2-3 meses vamos a cumplir y ve, ya contamos con 2 atletas. Los cuales están preparando, vamos a CODE, nos llaman y afortunadamente dan el registro y clasifican. En el caso de Christopher, que fue el primer atleta que tuvimos, llegamos y pues ahora sí no sabía correr, la verdad, porque pues no ve quién le enseñaba, coordinación, zancada, respiración, etcétera. Y nos pusimos a trabajar duro, le dije, vamos, tú puedes, porque también se le da un poco de psicología con mensajes de psicología deportiva. Y bueno, afortunadamente corrimos él y yo, nos implementamos una liga austera, pero ahí logró y 100 metros corrimos, llegamos primer lugar en su hit, 200 metros corrimos segundo lugar, 400 primer lugar en su hit, y pues estamos trabajando en eso, da el registro, ya clasificado, nosotros felices, llega Luis, igual vamos y da las marcas. Compite ahora sí que solito él en la alberca y da los registros que quedaron allí implementados y nos dicen, pues vamos. Y es lo que estamos entrenando duro para lograr hacer un buen papel. Yo les digo, es primera vez que vamos a ir a competir. Con que estemos entre los 10 primeros es más que bueno, pero realmente estamos enfocados en la medalla. Y la participación sería del 12 al 17 de noviembre en Hermosillo, Sonora.
Bien, Christopher, te gustaría compartir con nosotros cómo es un día de entrenamiento en tu preparación para esta competencia.
Sí, bueno, yo entreno de 7:30 a 9:00 y donde entreno es pues ahí en el domo o a veces en la prepa.
¿Cómo te sentiste después de que pudiste correr y cómo te sientes? ¿Cómo van tus metas, tus progresos? ¿Cómo llevas tu registro?
Pues por ahorita vamos bien, lo bueno, esperemos y pueda seguir bajando mis marcas, pues. Lo podemos hacer, lo vamos a hacer.
Así va a ser, Christopher. Y Luis, también platica, comparte con nosotros, ¿cómo es un día de entrenamiento? ¿Cómo te preparas? ¿Qué objetivos tienes?
Pues mira, yo tengo una bici adaptada que se mueve con las manos, los pedales. Me llevo la bici ahí a la cancha de atletismo, me subo, caliento antes, pues, doy unas cuantas vueltas y ya para calentar en la bici y después ya son los lanzamientos ahí en la cancha de fútbol.
¿Diario practicas?
Sí. Y cuando no es en la ahí en la cancha de atletismo, me voy al domo y juego básquet.
Bien.
Ay, natación. A ver.
Haces más deporte que muchas personas que conozco, incluyéndome. Creo que eso es un excelente ejemplo. Y nos gustaría que comparten algún mensaje con las personas que nos estén escuchando, que a lo mejor no se atreven a practicar algún deporte. ¿Qué mensaje les darían?
Pues yo les digo que es quitarse el miedo, más que nada, a que vayan a decirles algo por la crítica. Es quitarse el miedo y hacerlo porque te gusta o porque te llama la atención. Hazlo sin que te, ¿cómo se llama?, te afecten las críticas, pues. Tú hazlo.
Christopher, ¿también te gustaría agregar algo así? ¿Algún mensaje para las personas que no se atreven a practicar un deporte o que creen que no lo pueden hacer?
De creer que no lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Yo les digo que se acerquen aquí con mi entrenadora Gaby. Ella los entrena bien, es buena entrenadora. Se acerquen ahí a la oficina de deportes.
Bien, bueno, nos estamos acercando ya a la recta final de esta entrevista. Comparta nuevamente líneas de contacto, dónde los pueden encontrar, redes sociales también, si cuentan con alguna, y también dónde podemos seguir el trabajo que hacen y los resultados que van a tener en esta competencia, también para estarlos apoyando a la distancia.
Sí, nos pueden seguir en las redes de la página del gobierno del Grullo Jalisco. Ahí es en donde los pueden seguir. Y pues ahora sí que para mayor información o si gustan inscribirse e integrarse a este equipo, es al teléfono 321-38-729-99 en horarios de oficina de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Bien, para todos los municipios de la región que quieran asistir, ¿verdad?
Sí, así es.
Bien. Pues estamos ya en la... Tenemos que despedir este espacio. Agradecemos muchísimo al maestro César por habernos acompañado, maestra Gaby, y pues a los atletas. Gracias. Luis. Gracias. Y Christopher. ¿Algo más que quieran compartir con nuestra audiencia antes de despedir esta entrevista?
Pues solamente invitarlos, pues, a los padres de familia que tomen conciencia, pues, de que si tienen algún miembro de la familia con esta... discapacidad, que se atrevan a ir, que si su hijo o el familiar quiere participar en el deporte, no le digan que no. O sea, estamos a sus órdenes en la Dirección de Deportes del Grullo Jalisco. ¿Sale?
Bien.
Sí, yo mi mensaje exactamente, que se acerquen y lo que crees, creas.
¿Nuestros atletas también algún mensaje de despedida?
Pues nomás que si quieres hacerlo, hazlo y quítate el miedo.
Igual, también si se te ofrece algo, ahí están los números de teléfono y pues a quitarse el miedo.
Excelente, pues muchas gracias por acompañarnos y pues sigan inspirando y sigan adelante con sus metas.
Gracias.
Hacemos nuestro siguiente corte de estación y regresamos a Señal Informativa. Y en nuestro espacio de opinión saludamos esta mañana al doctor Irineo Martínez Barragán. Doctor, buenos días.
Antonio, buenos días. ¿Sí me escuchas?
Sí, le escuchamos. Adelante.
Ok, bueno, quiero hacer una participación que se quedó pendiente en los días pasados, pero que a mí me parece que sigue siendo vigente. Decía que Agustín del Castillo, por allá a mediados de septiembre, me compartió un texto que él publicó. Una columna periodística, la cual en esta ocasión tituló Las cuentas alegres del plan para regresar sus tierras a los vulgares. Y la subtituló Almo Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente que pisa la comunidad, que demuestra que el uso de los simbolismos sigue siendo la mayor habilidad de este gobernante de matriz popular. Bueno, así tituló el trabajo. Y sí, efectivamente, el fin de esa semana pasado el presidente de la República visitó la zona Huicoc. Ahí se hicieron diversas promesas al pueblo visitado y declaraciones respecto que ahora sí se resolvería sus problemas, además de tomarse fotografías los gobernantes de México y tal. Esto ocurrió. Para iniciar el entendimiento del tema, primero hay que preguntarse por qué existen estos pueblos con profundas raíces y fuertes hábitos culturales prehispánicos, a quienes años antes de haberse iniciado la conquista y la transculturación, a 500 años después de haberse iniciado la conquista y la transculturización. La respuesta es básicamente geográfica. Lo inaccesible del territorio es el principal. Basta asomarse a la barranca de Huentitán desde Guadalajara para deducirlo. Y se palpa por quienes hemos estado ahí en alguna ocasión. ¿Quién, y surge la pregunta, quién tendría el interés de conquistar esos territorios agrestes y pobres? El otro aspecto explicativo de que se mantenga esa cultura indígena con cambios propios de la evolución de las relaciones, es el proceso de reordenamiento territorial iniciado por los conquistadores y continuado por los distintos proyectos de desarrollo implementados a lo largo de estos últimos 15 años. Lo que ha colocado al territorio huicoc, coras y tepehuanes en la periferia de la periferia del territorio nacional y de los proyectos nacionales respecto a los centralismos como, por ejemplo, la capital nacional y las capitales estatales. Entonces, esta condición de periferia. Promesas son promesas. Vamos a ver qué resulta de estas nuevas que hace el presidente de la República ante aquellos pueblos. ¿Será por fin resuelto los conflictos agrarios y jurisdiccionales? Yo creo que no, por lo menos en inmediato. Y esto quedará, lamentablemente, en banal retórica y otras promesas incumplidas. Principalmente porque el problema de la tierra y territorio sigue sin entenderse a cabalidad para resolver sus conflictos. Primero porque el principio de solución debe estar enfocado al futuro y no al pasado. El derecho histórico ha demostrado su poca eficiencia para resolver problemas de este tipo. Aquí vale posicionarse desde la perspectiva de qué proyecto de nación queremos y debemos construir para en ese sentido proyectar soluciones a la conflictividad de las comunidades indígenas. Debemos partir del principio de que el cambio en geografía es incesante y en ese sentido los cambios de la tenencia de la tierra y la jurisdicción de las entidades geopolíticas también lo son. El punto es, ¿cómo convertir esa conflictividad en motor de cambio para generar desarrollo y mejores condiciones de vida? Es mi comentario, Antonio. Buenos días.
Buenos días, se lo agradecemos mucho. Muchas gracias por su participación, doctor.
Nos escuchamos la próxima semana.
Hasta luego.
Señal Universitaria.
CUCEA presenta CLIC, show sobre el acontecer académico, científico y cultural. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas es como una ciudad donde a diario ocurren actividades desde muchos frentes que merecen ser dadas a conocer. A partir de esa intención nace el show web CLIC, programa académico semanal que se transmitirá cada martes a las 12 horas a través de los canales de Facebook Live y YouTube del CUCEA. En la señal estatal buscan agilizar choques lamineros y que no sean considerados delito en Jalisco. Con la intención de agilizar el retiro de automóviles en choques leves, la diputada Mónica Magaña presentó una iniciativa de reforma para facultar que, sin necesidad de la intervención de la autoridad, los dueños de los vehículos puedan liberar la vía siempre y cuando ambas partes tengan seguro vigente. La propuesta incluye que haya convenio entre las aseguradoras y la Secretaría del Transporte. en la señal nacional, necesaria estrategia de protección a familiares de desaparecidos. El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, señaló que el asesinato en Puebla de Esmeralda Gallardo, madre de Betsabé Alvarado Gallardo, desaparecida el 13 de enero de 2021 en la colonia Villa Frontera de la capital poblana, es un nuevo doloroso recordatorio del alto riesgo y desprotección en que muchas familiares de personas desaparecidas se ven obligadas a realizar labores de búsqueda y exigencia de justicia. Ante ello destacó que es impostergable que México cuente con una estrategia efectiva para garantizar seguridad a quienes buscan a sus seres queridos. En la señal internacional, la contraofensiva de Ucrania progresa en el sur. El ejército ruso retrocedía en Jersón y Kharkov, en el sur y noreste de Ucrania, según mapas militares presentados por el Ministerio de Defensa ruso el martes, que ilustran los últimos éxitos de la contraofensiva ucraniana en territorios anexados por Moscú.
Resumen.
Colectivos bañan de sangre a Marcelino García Barragán, exigen retirar sus restos de la rotonda. Aprueban el grullo como miembro de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. Con Expo Alimentaria, el grullo busca impulsar comercios locales. Genio y Locura apostará por revolucionar el arte en Autlán. Abejas y su importancia en la agricultura. La hepatitis, una enfermedad silenciosa. CUSEA presenta CLIC, show sobre el acontecer académico, científico y cultural. Buscan agilizar choques lamineros y que no sean considerados delito en Jalisco. Necesaria estrategia de protección a familiares de desaparecidos, señala ONU y Derechos Humanos. La contraofensiva en Ucrania progresa en el sur. 10 de la mañana con 2 minutos, agradecemos mucho su amable escucha, le invitamos a que continúe en la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Que tenga usted muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.